Radio Voz, con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Son las 10 de la mañana y un minuto, iniciamos la segunda hora de programa. Espero que estén bien, a pesar del frío. Vamos a 5 de marzo, estamos a 5 de marzo y a 5 de marzo y a 5 grados. Hoy por la...
Se acerca
por
la primavera,
mañana. Sí, la primavera está ya a 2 semanitas,
sí,
¿no?
Sí, bonito.
Sí, a mí, yo soy muy de primavera, o sea, me parece una estación... A mí lo único que me da rabia la primavera es no poder tener vacaciones, ¿no? Porque, sobre todo abril, mayo, ¿no? Que dices tú que los días empiezan a ser más largos, que hay días que de repente un día dices, ostras, hace calorcito ya, ya te da un poquito de calor. Aunque por el momento, tal y como está el tiempo, aquí no se puede asegurar nada, ¿no? Nosotros no buscamos un tiempo mediterráneo, que no lo somos, tenemos una meteorología fantástica, ¿no? Pero claro, no es un tiempo. Claro, ahora mismo la temperatura en la Torre de Hércules, la sensación térmica es de 7,3 grados. Eso no nos gusta, nos gustan los 12, los 13, los 14. Llegar a la venta a mediodía, algún chaparrón que otro, no así seguido, ¿sabes? Nosotros tenemos un poquito de viento, no un ventarrón permanente, ¿no? Pero bueno, a ver cuándo se calma un poquito el tiempo, pero bueno, este fin de semana de nuevo nos dan otra vez bastante lluvia.
Aún queda bastante. Bueno, ojo a los estorninos, aprovechemos hoy y mañana.
Sí. Está un poco parado el tema de estorninos. Claro, también el tiempo, desde que lanzamos la propuesta de los estorninos con cero
estuvo
de costa, no, el tiempo no,
pero,
mejor, no ha ido a peor.
Pero eso ayudaba a que salieran de sus casillas, sí, los pajaritos.
Sí. Y que no se marchen, Claro. Pues los estorninos aquí, en cuanto empieza un poquito el buen tiempo, se marchan para otras latitudes. Mm. Ellos son muy suyos, ¿no?
Yo ayer vi unos, en un momento de estos que no llovía, desde el coche, claro, no los podía grabar, tampoco voy a concursar yo, pero sí que vi un baile de estorninos ayer. O sea que ojo, atentos todos, que hasta el 20 de marzo tenemos de plazo para ganarse esa sudadera de cero de costa y participar en el concurso. Simplemente tenéis que grabarlos y publicarlos en Instagram mencionándonos y con el hashtag estorninosVDAC. Hoy hablaremos de pájaros y también de tortugas con Santi Vázquez en Naturaleza Kilómetro Cero. Esas tortuguitas que antes la gente tenía en casa, que llevaba de mascota, cosa que ahora ya no se puede. Pues sí, hablaremos.
Ahora, tortugas somos una potencia allí en el hospital militar, en la Ventilago, que tenemos allí muy cuidadito.
Unas familias
aquellos
ahí.
Están muy cuidados. A mí me preocupa porque el que se jubile, el que lo cuida. Las personas que estas cosas suceden, ¿eh? Tienes algún empleado ahí de la zona cuidadoso, después lo trasladan a otro lado o se jubila. ¿Y qué va a ser de aquellos animalitos? Porque ahora está, hay pececitos en un nivel. Las tortugas en otro y están cuidados, la sensación que te das es que está
y
todo aquello muy
está
limpito, sí, sí.
Y tal, y bueno, y dicen que cada vez hay más, porque la gente, hubo un momento que las abandonaban y las dejaban allí, que también es da un poco de pena, ¿eh?
Sí, es un poco, pero bueno, mejor eso que otra cosa, mientras estén allí controladas, pues bueno. 10:04. Hoy le estamos contando, en este martes, que los vecinos de Lentorrillo se marcaron un Monte Alto. Monte Alto hace unas semanas fue noticia porque los vecinos de motu propio se organizaron para concentrarse delante de una casa, ocupa, recordarán, muy parecida, a ver, el bajo, la casa era más bajita, la de Monte Alto, que la del Ventorrillo, pero bueno, que más o menos la génesis es la misma, ¿no? Digamos, un bajo abandonado, alguien entra en ese bajo aprovechando que nadie pasa por allí, ni nadie lo reclama, quedó allí abandonado, allí empieza a vivir, empiezan a trapichear. Eso lleva pues a clientela al barrio, empieza a haber pequeños hurtos, inseguridad, y los vecinos se hartan, ¿no? Eso digamos que es los ingredientes de lo que ocurrió ayer con esa protesta vecinal. Y por allí, por el barrio del Ventorrillo, está nuestra compañera Bea Franco esta mañana. Bea, ¿alguna novedad? ¿Cuál es la fotografía ahora mismo?
Bueno, pues continúan los vecinos por esta zona, porque hay alguna que otra cafetería, entonces vienen aquí, se toma su cafecito rápido, pero sigue siendo pues el tema de conversación para todos ellos, su hartazgo desde hace mucho tiempo, porque si bien al principio entraban 2-3 personas hace meses aquí en este narcobajo, a la altura del número 14, ahora ya pues era mucha más la gente que acudía ahí para, bueno, drogarse, robar a la gente, vamos, un hartazgo tremendo, es de lo que están hablando ahora mismo. Por cierto, continúa aquí una unidad de la patrulla local, apostada frente a este número 14 de la calle Monasterio de Bergondo, y poca más actividad se ve. Hemos hecho la consulta al ayuntamiento para saber si finalmente hoy, si es que es así, se va a tapiar este local, como ha pasado también en la calle Washington, recordamos, en Monte Alto. Y estamos con dos vecinos ahora mismo que estuvieron pues ayer, en las últimas horas, aquí en esa concentración. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días. Bueno, conocedores de la situación, de lo que pasaba ahí en ese narcobajo, inseguridad en el barrio y en largo, etcétera. Hoy nos habla de otra cosa aquí, Ventorrillo.
No, sí, es el tema de conversación. Yo ayer no estuve en la manifestación, pero bueno, lo vivo a diario, que estoy aquí entrenando aquí cerca y lo estoy viviendo a diario, el tema de los robos, de la inseguridad y del hartazgo de la gente.
Sí. Muchos tenéis miedo, lo habéis expresado así, por vuestros hijos, incluso.
Sí, yo te estaba comentando que me imagino, o sea, ya le pasó a alguna niña, le robaron el móvil, al niño lo atracaron el otro día también, entonces mis hijos también andan por aquí, tienen 14 y 12 años, y el miedo de que le pase cualquier cosa, y claro, al final uno lo paga por bueno, o sea, bueno, me imagino la situación y o sea, te vuelves loco.
Claro.
Hacen algo.
Sí. Te hemos escuchado antes hablar de eso, de ese hartazgo, de que no podéis más, de esa inseguridad, y lo has dicho muy, muy clarito.
Porque eso sí, es lo que hay. A ver, tú puedes llamar a la policía, si resulta que llamas a la policía, ellos nunca pueden hacer nada. Pero entonces, ¿para qué los queremos? ¿Para qué pagamos nuestros impuestos? Para tener toda esta mierda alrededor de casa, lo que decía el compañero. Tu hijo pasa por ahí, la gente drogándose, robándole a tu madre, robándole a tu padre, Es que no puede ser. Esto tiene que cambiar. Esto ni en los años 80, ya te lo digo así.
Porque comentabais eso precisamente. Si bien en los años 80, cerca de los 90, bueno, pues hubo una situación similar, eso estabais diciendo, pero con una salvedad, entre comillas, ¿no?
Hombre, pues la salvedad es que la gente del barrio, aunque se drogara, que cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, pero no fastidies a los demás, no robes a los demás. Aquí, últimamente, ya era un desastre. Rotura de cristales, coches, puertas abiertas, tirando las cajas de las jeringuillas por la calle. Eso no se puede permitir. Y lo que no lo puede permitir, pues, es ni la alcaldesa ni nadie. Porque no hacen nada. Ven que cada día se van. Ahora mismo, seguro que están ahí abajo, en otro bajo que hay ahí abajo. Da igual. Habrá que hacer otra como la de ayer y que los echen de ahí. Y de ahí irán para otro, y de ahí para otro. Que los ayuden, que les hagan algo, ¿para qué se pagan los impuestos? Para que vivan cuatro. Es que al final pagamos los impuestos para que vivan cuatro, pues que no es así.
Porque tenéis sospechas de dónde pueden haber ido.
Yo estaba escuchando ahora, igual que vosotros, que aquí para Antonio Pereira Ríos, que ya hubo problemas hace un año, ya había gente ya en el bajo ese, y supongo que al parecer los vieron con bolsas ya bajar para ellos hace unos días, o sea que ya estaban preparando para moverse. O sea que si lo suponemos que nos tenemos de una calle a la otra, más cerca de mi casa todavía. O sea que está en la misma situación, esto no...
Ya.
No creo que cambie. A no ser que hagan algo, como dice el compañero, no, esto no va a cambiar.
digo yo que, por el momento, Bea, lo que se había dicho en el barrio que se iba a tapiar, ¿no? El bajo todavía no hay movimiento en ese sentido.
No hay movimiento. Le hemos preguntado aquí a la policía local, no tienen conocimiento todavía. También hemos trasladado hace un buen rato ya al concello esa misma pregunta. Estamos a la espera de que nos digan si es que se va a tapiar, si es que se va a hacer a lo largo del día de hoy o no sé. En cualquier caso, pues vamos a seguir pendientes, vamos a estar aquí y ante cualquier novedad o información, pues vamos a pedir paso.
Mira, tú misma a tu compañero le estás diciendo, hemos llamado para preguntar si... ¿Pero es tan difícil contestar esa pregunta? ¿Se va a venir a tapiar? Sí. ¿Ya está? No, estamos esperando que contesten, pero que tiene que ir a esto a Bruselas. Es que parece mentira, por favor.
Creo que está el tema de si no se sabe si están alquilados o no. En principio pensamos que estaba alquilado, pero ahora están diciendo... que se ha estado hablando yo con la patrulla y me dicen que ellos no tienen constancia de que estén alquilados. Entonces, si fuese que están alquilados, la situación se complicaría todavía más. Si no están alquilados, se les podría echar. Entonces, ellos mismos no lo saben todavía. Pero aquí lo que se piensa en el barrio es que están alquilados. O sea, ellos estaban pagando un alquiler, de hecho lo decían. Es que yo estoy pagando un alquiler, no me podéis echar. Entonces, el tema ya tendría que ser algo judicial, supongo. No entiendo del tema, pero ya se les complicaría el tema.
Ya.
A la policía y al ayuntamiento, supongo.
Sí.
Bueno, pues ahora estarán viendo eso, exactamente en qué situación se encuentra, ¿no? El bajo, ¿no? Si tiene algún tipo de contrato, algún tipo de alquiler o no. O simplemente están ahí ocupándolo, ¿no? Como ocurría en el Monte Alto.
Pues sí, seguramente. ¿Qué condiciones están aquí? Eso.
Supuestamente tenían un contrato como bajo de ocio. Y menudo ocio que tenían, claro. Es que la gente también que alquila los bajos a esta gente, había que darles un poquito también detrás de las orejas, porque esto no es normal. Si no, oye, pues que los lleven para su casa, que los mantengan allí. Lo que no es normal es que pase esto, llames a la policía, pues como pasa en Monte Alto, como pasa en Los Mayos y como pasa en todos los lados. Llamas a la policía, viene por aquí, te dice hola, buenos días, hasta luego. Eso no puede ser. Porque yo, como tú, como tu compañera, como el compañero, todos pagamos impuestos para algo. Entonces, lo que tienen que hacer es venir, cuando hay gente de esta que molesta, venir, cogerlos y llevárselos. Fuera, no, es que no hay más vuelta. No entiendo que haya que montar todos estos follones para que saquen dos personas de ahí.
Hombre, habrá que tener la seguridad de que no están alquilados, digo yo, ¿no?
No, pero este bajo supuestamente sí estaba alquilado. Por lo que yo tengo escuchado, el bajo este estaba alquilado y lo tenían alquilado como bajo de ocio. ¿Pero cómo bajo de ocio? Llamas a la policía ni se presentan por ahí. No, es que no podemos entrar. No, es que no tenemos una orden. No, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Pero en qué se tiene que volver esto? ¿Como Zimbabue? Todos con una metralleta por la calle. Porque al final parece que es lo que vamos a conseguir aquí. O sea, salimos de los años 80, que fue una puta desgracia, porque fue una puta desgracia que yo me crié aquí, la cantidad de gente que murió, y volvemos a esta puta porquería. No, me parece mentira. En el 2024 que estamos, hombre, por favor. En vez de haber menos droga, no, hay más. Y antes no se sabía. Antes no se sabía, porque la gente no sabía lo que había. Pero es que hoy en día, joder, que se sabe todo. Hoy se sabe todo. Lo que es la heroína, lo que es la cocaína, lo que son los porros, lo que es todo. Hoy se sabe todo. Y parece que aún es peor. La libertad, tanta tontería que tenemos ahora mismo en el país, están jodiendo todo el país.
Hombre, la libertad no es una tontería, ¿eh?
Claro que no es una tontería, pero es que aquí se confunde mucho la libertad con el libertinaje. ¿Me entiendes? Aquí parece que cada uno puede hacer lo que le dé la gana y no puede ser así. ¿Sino dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer, Colombia o Venezuela? Pues venga, que pongan ya, que nos dejen tener armas en casa y cada uno hace lo que dé la gana, como en Estados Unidos y por ahí. Y entonces a ver a dónde llegamos.
Gracias por su testimonio. Bea, pues así está la gente de crispada. Nos esperará, evidentemente, no llegar a esas situaciones. Y mientras tanto, pues lo que nos decías, ¿no? No se ha tapiado por el momento ese bajo y sigue habiendo presencia policial, ¿no?
Y de hecho, bueno, pues ahora un agente está recorriendo un tramo de la acera de un lado a otro. De vez en cuando se para con algún vecino, mejor dicho, algún vecino para uno de estos agentes aquí apostados frente a este narcobajo, y seguramente pues que o le está haciendo alguna consulta o comentario, ¿no? Porque ya digo, aquí en el barrio, como es normal, pues no se está hablando de otra cosa hoy. ¿Querías apuntar algo?
Sí, a mí me gustaría plantearles una cosa. Si esta situación se diese en el centro, Juan Flor de San Andrés, ¿qué pasaría? O sea, o cerca del ayuntamiento, o cerca de la gente, porque siempre estamos, la Sagrada Familia, tengo familia, tenemos familia aquí, en todos los barrios estamos viviendo la misma situación, pero en el centro no pasa absolutamente nada. Yo el otro día uno de los que para aquí lo vi allí en el barrio pidiendo dinero, en Juan Flores sentado pidiendo dinero. Rápidamente, o sea, había un policía por allí y le dijo que no podía estar allí pidiéndole dinero a la gente. Entonces, al día siguiente lo vi por aquí, un chaval que está con el fentanilo, tiene 23 años y está en 3 meses, está, que es un niño y está hecho polvo. Esa, lo que quería plantear es eso. ¿Qué pasa si os pasa en el centro? La situación seguramente se hubiese solucionado mucho más rápido, ¿no? Mira, y la mierda nos la comemos todos los que estamos fuera.
Mire,
eso es lo que desde aquí vemos, o es lo que pensamos. No sé si... ¿Cómo lo veréis?
No, nosotros lo vemos, a ver, hace un ratito estuvimos en el centro en Juan Flores. En Juan Flores hace un ratito, pues denunciando, ¿no? Pues lo que dicen algunos vecinos, que había una persona con navajas, ¿no? Atracando. Quiero decir que, si yo no le quito la razón, digo yo que cada vez que hay un caso de... Aquí murió un joven en Juan Flores, en el centro de la ciudad, el 24 de diciembre, acuchillado, o sea, murió un joven, que no murió en un barrio, murió en el centro. Es decir, yo creo que no, evidentemente hay más población en los barrios, y me imagino que el porcentaje de vigilancia y tal, pero hombre, yo creo que la cuestión está en cómo podemos tener seguridad en mi barrio y no ver si en el barrio al lado la tienen o no, o ver, pues hay, los vecinos del centro se quejan pues del ocio nocturno, que les genera muchísimas incomodidades. Se quejan también de muchas veces de cristales, coches rotos, quejas hay en todos lados, no creo que sea cuestión de un lado o de otro.
Lo que pasó, eso es una desgracia absoluta, pero es un hecho aislado. Aquí eso no llega a esa gravedad de un muerto, pero robos en furgonetas, eso nosotros es una cosa diaria. O sea, un hecho puntual que pasa, puede pasar en Juan Flores, pero allí no están viviendo los robos en las furgonetas de material por 8.000 euros a compañeros, no están viviendo otra cosa a la gente. Veo más policía por el centro que por aquí. O sea, el otro día en la Sagrada Familia pasó un caso parecido y la policía, que está mi cuñado, vive allí con los niños pequeños, y la policía le dijo, ten cuidado, no andes a estas horas por aquí. Mire, señor, vivo aquí, llevo viviendo en la Sagrada toda la vida. ¿Qué quiere, que me quede en casa cerrado? Tengo que sacar a mis hijos de casa. Y esto es, nosotros lo vemos a diario. No es como Juan Flores, que lo ven una vez y pasa esa desgracia tan grande.
Es su opinión, ¿eh? Los vecinos de Juan Flores se quejan exactamente de lo mismo que se queja usted. Hay poca policía nacional. No, es que, yo le digo, nosotros aquí recibimos las quejas de todos lados, ¿no? No de una zona. Y le digo que la queja generalizada de que falta policía. Hace poco estuvieron aquí el sindicato de la policía diciendo los casos que están estuvo el de la SUP, el del Sindicato Unificado de Policía, estuvo aquí explicando la falta de efectivos que tienen, ¿no? La Policía Nacional, que se está jubilando mucha gente y que faltan nuevos agentes, ¿no? Y las quejas llegan de todos los barrios, no de un barrio concreto. O sea, la falta de policía es falta de policía de la ciudad, ¿no?
Sí. Yo, mi hijo el otro día estaba con mi cuñado allí en la Sagrada Familia y venía asustado. Me dijo, papá, había un chico sentado en el bajo de padrino con una jeringuilla clavada y estaba sangrando. Pues me dijo, eso, o sea, un chaval con 12 años, yo lo viví, o sea, yo lo vi. pero esta gente, ellos lo están empezando a vivir ahora. Claro, ¿la policía qué hace con ese hombre? O sea, llamas a la policía, tardan, yo entiendo que la policía, no estoy hablando con su contra, pero tarda lo que tarda. Pues llegaron 4 horas después. ¿Quién tuvo que tomarse la justicia? Pues lo tuvo que echar él de allí. Oye, lárgate de aquí, que están mis hijos, está mi sobrino, te tienes que ir de aquí. Y al final llegó la policía a las 10:30 de la noche, claro, hacen lo que pueden. Oiga, pues le pidieron los datos, tal, y sí, nada más, no hicieron nada más. Pidieron los datos y lo único, ya está, registrarlo y se acabó. Al día siguiente, él va a estar allí otra vez, drogándose. No sé, lo que se puede hacer, la solución, pues no tengo ni idea. No sé de política, ni sé cuál es. O con los impuestos que haremos policía, no tengo ni idea. Pero creo que estamos volviendo, como decía el compañero, estamos volviendo a los 80 o peor.
Bueno, pues gracias por vuestro testimonio. Y vean, nos quedamos ahí un ratito para ver si hay algún movimiento en torno a ese bajo, ¿de acuerdo?
Sí, claro, hasta ahora.
Hasta las 10 de la mañana y 20 minutos vamos a repasar la agenda. Uh-huh. Y lo vamos a hacer, como siempre, con el divino.
Vamos allá.
El Divino Restaurante les ofrece la agenda cultural.
Escuchábamos a Juan Luis Guerra, que anuncia concierto para el 13 de julio, y ahora toca escuchar a Milla Doiro, que esta mañana nos van a contar cómo va a ser su celebración en A Coruña de los 45 años que llevan funcionando como banda, mítica banda gallega de todos los tiempos, con tantos años detrás de una trayectoria larguísima, que son unos auténticos referentes y que van a celebrarlo con un concierto en el Palacio de la Ópera. 45 aniversario de Milla Doiro, hoy lo presentan en el Ayuntamiento. Y va a estar ahí, bueno, pues ahí conoceremos todos los datos. El concejal del área de fomento y promoción de la ciudad, Gonzalo Castro, va a ser el encargado de contarnos los detalles de ese concierto con motivo del 45 aniversario del grupo musical Milla Doiro. Y además tenemos un evento especial por el Día de la Mujer, organizado por las Amas de Casa, en el Casino de la Calle Real. Es a las 6 de la tarde, como siempre, y va a hablar la Secretaria General de Igualdad, Sandra Vázquez, además de la responsable máxima de la Asociación de Empresarias de A Coruña, Ana Isabel Ulloa. Ellas dos van a estar junto con Rosa Otero, la presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa, en esta jornada sobre el Día de la Mujer. Además, tenemos novedades en el Museo Militar. Estrenan una nueva sala dedicada a defensas de costa, que puede ser muy interesante. La entrada es libre. Y también van a coger hoy una conferencia sobre los 100 años de la Casa Segarra y el calzado militar. Mira qué curioso. Inauguran una exposición temporal sobre este mismo tema y hoy habrá una conferencia sobre los 100 años de esta marca de calzado militar, la Casa Segarra, titulada 100 años marcando el paso. Así que esto en el Museo Militar en el día de hoy, con entrada libre. Y después tenemos también una cosa de cine. Hoy, mira, en los Cantones Cines, a las 8:15, se va a realizar un preestreno del mítico concierto de los Talking Heads, Stop Making Sense, filmado por Jonathan Demme, que va a llegar a las salas de cine el próximo 8 de marzo. Pero hoy se adelantan a Coruña y en los Cantones Cines se va a llevar a cabo este pase a modo de preestreno de este documental de la historia de los Talking Heads, que suena así. Este es el sonido del tráiler. A Además, hoy está Emilio Duro en Palex con A Coruña a las 7 de la tarde. El ciclo Mentes Expertas regresa con este hombre que siempre es inspirador, ¿no? Sus charlas para los emprendedores son míticas y se hicieron virales desde hace muchísimos años. Fue el primer fenómeno viral que conocimos en YouTube hace pues más de 20 años. Y viene hoy con su charla No Vale Rendirse, ¿eh? Entradas desde 33 euros. Emilio Duro, hoy en Palexco, en A Coruña. Además, también tenemos en la Filmoteca de Galicia, Andorra Loriga, un coloquio moderado por Jara Yáñez entre Jaione Camborda y Laura Ferrés. Holladas de Mujer se titula y se proyectarán los cortos Rápadas Bestas y los Desheredados. Entrada gratuita hoy a las 7 de la tarde. También en el local de Alessandra Bóveda, en el Círculo de Artesanos, calle San Andrés, Borja Colmeneiro presenta esta tarde su libro O Goberno Neoliberal da Vida, unha leitura foucaultiana, publicada por Asouxere Editora. Entrada libre, 7:30 en San Andrés. Y para terminar, ya en el Museo de Bellas Artes, a las 8 hay una charla de los arquitectos Patricia Sabín y Enrique Blanco sobre la Casa Carvajal y la Casa García Valdecasas, obra de Javier Carvajal. La entrada es libre hasta completar aforo y esto es hoy a las 8 de la tarde. Y nada, Pablo, para hoy es lo que tengo, pero ya vienen días de mucha cosa, ¿eh? Que viene ahí el musical de Gris, que va a estar en A Coruña, Miriam Rodríguez en la Sala IN este viernes, el concierto de Coquemaya, que ya te hablaba ayer, concierto de la semana, el sábado en el Palacio de la Ópera, y por supuesto, lo que de verdad importa, que se presenta el jueves y el viernes ya estará con esas charlas en la ciudad.
Se lo contamos con el Divino.
Restaurante Divino Steak House, un nuevo concepto de restaurante para disfrutar de las mejores carnes. Comenzamos las jornadas de chuletones de buey de raza rubia gallega en un ambiente elegante y reservado, con posibilidad de salas privadas donde celebrar comidas empresariales o familiares. Haz tu reserva en el teléfono 881-91-4412 o en nuestra página web Restaurante Divino Carnes Exclusivas. Estamos en estación de tren en Oburgo.
Nos vamos a una desconexión, nos iremos al centro de ojos, repasaremos algunas efemérides y seguiremos hablando de esos soles Repsol y restaurantes recomendados en A Coruña.
No día da muller, todos medramos pola igualdade, recoñecendo e valorando as nosas diferenzas. Medramos con respecto, abrazando a diversidade como fonte de amor. Medramos xuntos, atravesando un camiño en común, onde cada día se converte nunha oportunidade para escoitarnos e apoiarnos. O 8M é un día moi especial, onde elevamos as nosas voces para celebrar os logros alcanzados e para reafirmar o noso compromiso coa igualdade de xénero. 8 de marzo, Día da Muller, Xunta de Galicia.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 4,90 €. En pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 5,90 €. Y en frutería, uva reclove, kilo, 2,99 €.
Gavis, en confianza.
Tomabio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GabaZen, con GABA, HTP y Pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
¡Qué bo estás, Guitiriz! Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Más info no Facebook do concurso.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Me voy a La Coruña, ya yo me voy, porque ya mi terruña me llama ya. Pero a Cubita Bella, ¿cómo olvidar? Repica los tambores para gozar. Toca ya.
¿A dónde viajamos, Loreto?
Bueno, pues tenemos hoy efemérides muy interesantes, ¿no? Es el día en el que recordamos a Castro Chané, porque tal día como hoy, un 5 de marzo, el músico que también supo reflejar nuestra alma, y sobre todo con la emigración, ¿no? Pues tal día como hoy era enterrado en San Amaro, en el año 1917. De esta manera regresaba a Coruña, Castro Chané, después de haber llegado desde La Habana en el barco acompañando los restos mortales de Curros Enríquez y demás, pero finalmente, bueno, pues este entierro de Castro Chané hoy lo recordamos en las efemérides. También vamos a recordar a Camarón de la Isla, que tal día como hoy tocaba en el pabellón de los deportes de Riazor, atención, en el año 1982. Oyentes que se acuerden o hayan ido, porque en el año 82, pues aquí estamos, ¿eh? WhatsApp del programa 647-00-2900, recordando el concierto de Camarón en A Coruña.
Yo no fui, ¿eh? En el 82 no me gustaba el flamenco, ¿eh? No era consciente de que existía casi.
Yo tampoco, yo no tuve el gusto, pero bueno, seguro que hay oyentes que fueron, así hay que contárnoslo. Y después, tal día como hoy, sabes que estos días estamos recordando mucho el tema del inicio de la pandemia del COVID. Tal día como hoy nos fuimos al centro cívico de FEAMS, te vas a acordar de aquella mañana, porque resulta que, por desgracia, lo habían cerrado, estuvimos allí, estaba aquello que habían llegado los de, ¿cómo eran?, de fumigaciones, estoy hablando de memoria, que habían llegado con aquellos buzos blancos.
Sí, sí, sí.
No me acuerdo el nombre de la empresa.
Estaba Bea Franco.
Andrade. Exacto. ¿Por qué? Y estábamos, bueno, pues se había corrido el caso de un brote de coronavirus por allí.
Que por desgracia, pues, grupo murió la mujer de un buen amigo, de aquel grupo que se había contagiado, sí. ¿No? Los tratamientos eran, pues se conocía poco, ¿no? Y sí. Fue una auténtica, desgracia, sí.
Bueno, se decretaba el centro cívico y nos quedábamos todos impactadísimos por esas sospechas de infectados por culpa del coronavirus. Y estábamos pues asistiendo a los inicios de aquella pandemia. Le acabaron haciendo pruebas a 250 vecinos y las autoridades clausuraron las instalaciones. Aquella mañana la pasábamos enterita allí, a las puertas del Centro Cívico Municipal de FEAMS, con Bea Franco de reportera durante toda la mañana. No sabíamos lo que nos venía todavía encima.
Las efemérides, como cada día, 10:33.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Nos acercamos al centro de Ojos de La Coruña a las 10:34. Doctor Saavedra Pazos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Le quería preguntar, ¿en qué puntos insistiría más al aconsejar a nuestros oyentes sobre la prevención de la ceguera en ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, prevención de la ceguera para una persona que tenga miopía degenerativa.
Hay que recordar la diferencia que hay entre la miopía simple, que es la miopía del desarrollo, la miopía escolar, que hemos hablado en alguna ocasión, que acompaña, pues por ejemplo, a muchos de nuestros niños, pues a partir de los 8, 9, 10 años, empiezan con esas miopías, pues que van aumentando cada año, pues a lo mejor hasta el desarrollo del niño, ¿no? En las niñas frena un poquito antes, en los niños un poquito después, y llegan a 2, 3, 4, hasta 5 dioptrías, es bastante habitual. Son miopías que no se suelen acompañar de ninguna otra patología y simplemente las hay que corregir. Esto es muy diferente a la miopía magna, la miopía degenerativa. Hubo un tiempo que se le llamaba incluso miopía maligna, porque suele ir acompañada a veces, no siempre, pero a veces, son pacientes que empiezan desde muy pequeñitos con grados de miopía muy alto, el ojo crece de una manera muy exagerada a nivel anterior-posterior y se acompañan de patología. Es como si fuera un envejecimiento precoz del ojo. Y esta patología pues puede ir desde el cristalino, desarrollar una catarata mucho antes de tiempo que en la población normal, en gente joven incluso, el glaucoma, la tensión ocular, que la tienen con mucha más frecuencia, y luego toda la patología de retina, tanto de desprendimiento de retina, de la mácula, etcétera. Entonces, a estos pacientes con miopía, a partir de las 5 o 6 dioptrías, pues tienen que estar un poquito más atentos a las revisiones, aunque no noten nada, porque a veces son pacientes que usan lentillas, que usan gafas, que ven bien, que no tienen grandes problemas a nivel del día a día, y a veces se olvidan de hacer las revisiones, y en esas revisiones rutinarias es donde encontramos alguna lesión en la retina periférica, o hay que darles un poquito de láser, o la tensión la tienen en el límite, y hay que empezarlos a vigilar. Entonces, bueno, que acudan a mirarse, porque a veces ese diagnóstico precoz previene patología más severa.
Bueno, pues eso en cuanto a la miopía degenerativa. En cuanto al desprendimiento de retina,
la gente que ha tenido ya desprendimiento de retina en un ojo, pues obviamente, en el otro ojo, pues muchísimo cuidado. Siempre atención a los síntomas de alarma. Esto vale para todo el mundo, ¿no? Pero gente con antecedentes, sobre todo si hay antecedentes, aunque no hayas tenido tú, si hay antecedentes también familiares, en una rama familiar que haya tenido un desprendimiento de retina, siempre atentos a esos síntomas que hemos dicho a veces del desprendimiento posterior de vitreo, ¿no? El aumento de las moscas volantes, bruscamente, no hablo de manera crónica, sino de manera brusca, de un día para otro, aumento de las mosquitas, o telaraña, o algo que se mueve en el interior del ojo que antes no veías, y las fotopsias, que son esos destellos parecidos a relámpagos en una parte del campo visual. Eso indicaría que puede haber ahí un problema en la retina periférica, y si surge de manera brusca hay que acudir a mirarlo. Yo quizás insistiría en eso, y luego, por supuesto, hacer las revisiones periódicas.
Bueno, pues estamos hablando sobre cómo prevenir la baja visión y ceguera en las principales enfermedades de la vista. ¿Y en la degeneración macular asociada a la edad?
Hemos definido en alguna ocasión que hay, digamos, como dos estadios de degeneración macular. Uno precoz, que es lo que llamamos maculopatía asociada a la edad, donde aparecen las drusas, que son esos depósitos por la alteración del metabolismo de la retina que se producen a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Esas células dejan de funcionar bien con la edad y se depositan ahí los desechos, digamos, de la retina, y es lo que hace luego degenerar a esa retina y a lo que llamamos degeneración macular. Y hay dos tipos, la degeneración seca o la atrófica, que es como desgaste, y la degeneración húmeda. En esta, muchas veces los síntomas, digamos, deben de hacernos pensar que se ha activado. ¿Y qué síntomas son estos? Síntomas de alarma. Que veas distorsionado, una persona que la están vigilando de degeneración macular o maculopatía asociada a la edad, si ves de repente distorsionado, en 24, 48, 72 horas empiezas a ver torcido las líneas de las baldosas o una reja o cualquier otra cosa, una rejilla de las que a veces damos a los pacientes, la rejilla de Amsler, que para que se autodiagnostiquen. Si empiezas a ver torcido, pues quiere decir que se ha podido activar la enfermedad y recordar que hoy día hay tratamiento para la degeneración macular húmeda. Hace años no, pero ahora sí. Entonces, por lo menos para intentar controlarla y frenarla y que el paciente esté años sin perder tanta visión como para que no pueda hacer sus actividades de la vida diaria. Entonces, si nota uno un cambio brusco, distorsión o un escotoma o una mancha fija en el campo visual que antes no tenía, debe de acudir a mirarse antes de la revisión que le toque, claro.
Bueno, pues eso lo tengan en cuenta. Y una última cuestión, porque dejamos el glaucoma, si le parece, para otro día, casi lo dedicamos exclusivamente a este problema. Le pregunto por la retinopatía diabética.
El paciente diabético, sobre todo, lo que siempre hay que recalcarle es que cuide su estado metabólico. ¿Y qué es el estado metabólico? No solamente es el azúcar, por supuesto, hacer su dieta, hacer su ejercicio, tomar su tratamiento, como le mande su médico internista, su endocrino o su médico cabecera, sino también controlar los demás factores de riesgo que se juntan con la diabetes para hacer daño en la circulación. La tensión arterial, la obesidad, perder peso, es muy, muy importante también para el control, y el colesterol, los triglicéridos. Digamos que hay que verlo de manera global, tanto la enfermedad del diabético como todo lo que hay alrededor que a veces lo acompaña, y no solamente es el azúcar. Entonces, aconsejar sobre todo el control y hacer revisiones periódicas de la vista, aunque no note síntomas. Recordemos que hay varias enfermedades, ahora que estamos hablando de la miopía magna, del glaucoma, hablaremos en alguna otra ocasión de la retinopatía diabética. Son enfermedades que a veces no muestran síntomas y en cambio están atacando al paciente. Entonces, no nos fiemos nunca de no tener síntomas, de estar bien, de hacer vida normal, porque puedes tener una retinopatía incipiente o una retinopatía a veces incluso avanzada que no ha dado la cara a nivel de síntomas. Y si se diagnostica a tiempo, hay que tratarla, darle láser, etcétera, etcétera. Entonces, acudir siempre a las revisiones y aunque uno no note nada, eso es lo más importante que hay que reseñar.
Muy bien, pues doctor Saavedra Pazos, el martes que viene seguimos en contacto.
De acuerdo, gracias a vosotros.
Recuerden que el Centro de Ojos de la Coruña está en la calle Santiago Rey Fernández, la Torre 120 abajo, en Hacia Dama 6 de Oburgo, y que el teléfono es el 981 16 80 12.
Centro de Ojos de la Coruña, profesionalidad y tecnología avanzada al servicio de tus ojos. Una empresa coruñesa a la vanguardia de la oftalmología desde 2002. Garantiza tu salud ocular con un diagnóstico precoz. Atención personalizada para adultos y niños. Miopía, cataratas, retina, glaucoma, degeneración macular. Centro de Ojos de la Coruña. Te dedicaremos todo el tiempo que necesites, sin demoras, también en nuestro servicio de urgencias. Disponemos de las instalaciones más modernas en nuestros locales de calle Santiago Rey Fernández, la Torre 120 a Coruña. Teléfono 981 1680 12 y en Avenida Ceadama 6, primero C, Oburgo. Teléfono 981 61 26 34.
Número de registro sanitario C15-000724.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
Y 42 minutos, seguimos adelante en la sintonía de Radio Voz y Fernando Borzú nos pide paso desde Juana de Vega porque el túnel está cortado. No nos ha quedado nadie metido en el túnel, ningún camión, afortunadamente, pero sí que están haciendo algo con los carteles, aquellos carteles míticos que había antiguos, fueron retirados, y ahora ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están cambiando, Fernando?
Pues recordarás que cuando cambiaron los carteles y pusieron los nuevos, sacaron, bueno, carteles, llamarle carteles a lo que había es mucho decir, sacaron aquellos trozos de madera que pintados que estaban aquí desde tiempo inmemorial y pusieron unos carteles en condiciones, ¿no?, de señalización para ir al paseo marítimo, Juan Flores, etcétera, etcétera. Pues bien, ya cuando los pusieron habíamos dicho que igual habían quedado un poco bajos, que sobresalían un poquito hacia abajo de lo que es el límite del gálibo y sobre todo que comparado con los carteles antiguos pues que se veían más lustrosos, pero eran más grandes y con lo cual por lo tanto ocupaban más espacio. Bueno, pues nada, pues que ha pasado un camión, se ha llevado por delante la parte de abajo de un cartel y están reponiéndolo, nada más que eso. ¿Qué pasa? Que para realizar esta labor sencilla, por otro lado, ya nos lo han dicho, que simplemente poner esa parte de abajo del cartel, que la tienen aquí ya y están subiendo ahora con la grúa, han tenido que cortar un carril del acceso al túnel de Juana de Vega, más concretamente el carril que lleva Juan Flores. Pero ojo, está cortado solamente en lo que es la entrada. Uno puede meterse por el carril de la derecha como si fuera el paseo marítimo y después seguir hacia meterte hacia la izquierda, hacia Juan Flores, ¿eh? Es decir, no está cortado el túnel ni mucho menos, solamente este tramo de carril para dejar que trabajen aquí los operarios, que por cierto nos han dicho que será cuestión de media horita, un poquito más. Lo acaban de cortar ahora mismo, contamos desde ahora media hora, ¿vale? Y que en ese tiempo esperan tenerlo todo listo y levantar el corte. Pero sí, eso, precaución, y sobre todo aquellos que vean que está cortado el carril y que digan, ah, pues yo por paseo marítimo no me quiero meter, que sepan que pueden meterse, que les va a llevar también a Juan Flores, ¿eh? Que no está cortado el acceso a Juan Flores desde Juana de Vega, que lo tengan claro los conductores, porque hay muchos que estamos viendo que se paran ahí, reculan, se meten hacia San Andrés, no saben muy bien por dónde ir, etcétera. Bueno, pues que sepan que nada, que es solamente este tramo, y que no está cortado todo el carril, que sigue dando su servicio el túnel de Juana de Vega, y sobre todo eso, que será cuestión de media hora para volver a ver. Ahora vemos cómo le falta ahí, cómo está mellado, como si le faltase ahí una fila de dientes. Pues en cuestión de un ratito ya veremos cómo han colocado esa última fila, ¿no? Que le falta al cartel del túnel de Juana de Vega para verlo completado de nuevo. El origen de esto, bueno, pues nos lo decían ante los operarios, pues sí, que algún camión pues se lo llevó por delante, lo fue mellando y terminó cayéndose, con lo cual pues hay que repararlo y ponerlo otra vez en su sitio.
Bueno, pues gracias, Fernando. Me queda solamente una duda. Tú, cuando habías estado ahí, dijiste que había quedado un poco bajo, tan bajo que un camión se lo llevó, ¿y ahora lo van a poner igual o lo van a levantar un poquito?
Pues lo van a poner igual, porque ciertamente respeta el gálibo, es decir, quedó más bajo de como estaba, pero el que se lo lleve por delante es que no tenía que entrar por aquí, porque va a rozar, va a rozar.
Digo yo no,
es
porque decir, no se podía levantar un poco. Que si no, cada vez que
claro,
uno
pero
no...
para eso habría que moverlo todo, ¿no? Y no, y aparte, insisto, es que el que se lo lleve por delante se va a llevar por delante no solo el cartel, sino también un trozo del techo del túnel, porque el cartel respeta totalmente el gálibo. Lo que sí que es cierto es que antes, como había esas planchas de madera que eran una atrapallada, no ocupaban nada, y ahora estos carteles ocupan lo suyo, pero insisto, respetando el gálibo, aunque claro, cuando entra un camión, que ya sabemos que ha pasado en más de una ocasión, pues lo va a llevar por delante, pero eso es inevitable. El cartel está bien puesto, me refiero. El cartel está perfectamente puesto y respeta las dimensiones del túnel. Lo que hay que hacer es no despistarse y no entrar por aquí con trailers demasiado altos.
Vale, vale. Gracias, Fernando.
Un saludo.
10:47 minutos. Y otra cuestión, antes hablábamos de eso de los soles Repsol, que son unas distinciones, ¿no?, que ya se entregan hace muchos años y que desde siempre la guía Repsol ha intentado pues ganarle un poco de espacio mediático a la guía Michelin, que es la que tiene pues la más fama por las estrellas, ¿no? Lo que mejor hace la guía Repsol es repartir mucho más. Es dar mucho más premios, ¿no? Porque tiene los tres soles, dos soles y un sol, que sería como las tres estrellas, dos estrellas y una estrella. Después tiene una serie de restaurantes que son recomendados, y después tiene los soletes, que son que sirven para que pues a lo mejor una taberna con mucho encanto, o un chiringuito de playa, o una terraza que tiene muy buenas vistas, puedas aparecer en la guía, ¿no? Pues es un sitio que puedes ir en un momento determinado, ¿no? Y, es decir, no asocia, pues, un tres estrellas Michelin, se asocia que te va a costar 150 euros el menú, o 200, ¿no? Más o menos. Aquí no, aquí hay de todo, ¿no? Y antes hablábamos de las novedades, ¿no? Que en el caso de el Sol Repsol, hay seis restaurantes que lo obtienen, entre ellos dos de A Coruña, Terreo y Eclectic, y otro que casi es de Coruña, como es Valarés, con Silvia Facal y Rafa Varela, ¿no? Y de la costa, entre la costa de la Morte de Coruña, 5 de 6. Antes hablábamos de los restaurantes lugares que aparecían con solete. Y me falta Loreto hace referencia a los recomendados, es decir, uh-huh. aquellos restaurantes que no llegan al Soletti aparecen ah. recomendados. Aquí se podría hacer también una lista de los que no aparecen y deberían
pero
estar,
es una tercera
¿no?
categoría.
Sí, el recomendado está muy bien. Yo creo que el recomendado, tú lo ves, si sigues la guía, y todo está recomendado, pues voy a ir. O sea, el Solete, digamos, es como un estadio superior, pero el recomendado está muy bien, igual que el Solete. O sea, que tienes un encanto especial, ¿no? Uh-huh. Yo echo de menos algunos que son clarísimos, pero los que están merece la pena. Mira, te voy a decir solamente las novedades, porque aquí en La Coruña hay muchos que están recomendados en la guía, pero que se hayan incorporado este año, por ejemplo, a Artesa da Moza Crecha en Betanzos. Uh-huh.
Local. Que estuvieron en Biocultura este fin de semana.
Y que lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y bueno, han logrado Lolo Mosteiro y su mujer, pues crear así mucho encanto. Yo cuando estuve allí hace algún tiempo, poco después de la pandemia, cuando empezamos a volver a salir, y me gustó mucho.
Qué bueno.
Después aparece también a Espiga.
Hombre.
La Espiga de Coque Trigo, que yo estuve este sábado comiendo allí, con casualidad.
Que aún hablamos
y,
de eso.
Y sí. me alegro muchísimo porque la verdad es uno de estos sitios. A ver, la comida está fenomenal, pero si tú combinas la comida, el ambiente, la decoración, el estilo, te sientes a gusto, ¿no? Hay restaurantes que pueden tener todas las decisiones que tengas, pero no te sientes tan acogido como en Espiga.
Este
¿no?
ya en la calle en la que está.
Sí, en la calle Santiago, con la piedra.
Verdad, es una maravilla, sí, sí. una delicia. Que bajas de la iglesia de Santiago te lo encuentras. Es, sí. O subiendo también. Sí, sí. Es muy bonito.
Bueno, pues consigue una meritoria recomendación. Están muy, muy contentos. También no me quiero saltar ninguno. Hay, evidentemente, otros que ya estaban, ¿no? Pero te voy a decir novedades. Es decir, uh-huh. novedades. Atípico. El atípico uh-huh. forma parte del grupo peculiar. Ya hemos dicho que Charlatán, por ejemplo, también está entre los recomendados o entre los
soletes.
Los soletes. Sí. Bueno, atípico es el que consigue la recomendación dentro de este grupo. Solamente te repito, te voy a dar novedades que aparecen en la guía.
Porque la lista es
porque
larguísima.
Recomendados, por ejemplo, el Alberto, el Charrúa,
toda la vida, claro.
llevan más tiempo siendo recomendados, ¿no? Pero que se hayan incorporado y que sean de aquí de A Coruña. Pues,
¿pero ahí te lo pone la novedad o te lo sabes?
No, te lo pone novedad. No me lo sé de memoria.
Diciendo,
a tanto no. Mira, aparece el material de Malpica.
Pues tiene una decoración, me encanta ese sitio.
Es muy moderno.
Sí,
y tiene un nombre muy curioso, material.
Sí.
Porque allí material,
sí.
O sea, imagínate, buenas centollas, buen pescado.
Hay buen material.
Sí.
Y está
¿no?
hecho de buenos materiales,
sí,
también,
sí,
me
no.
consta.
Sí, no, y está muy. Yo estuve allí comiendo y la verdad que muy bien. Mira, que aparezcan como novedades, hay alguno más, ¿eh? No más, porque mira, peculiar aparece como recomendado también, Pulpeira de Melide. Mira, novedad, el río Ulla.
Anda.
El de Jacinto. Aquí en Los Castros, aparece como recomendado.
Uh-huh.
Recomendado, que no lo sabía.
Como novedad dentro de los recomendados.
Como novedad dentro de los recomendados, que no, el propio no lo sabía, se le mandé yo el mensaje.
Uh-huh.
Y es una.
¿Será que lo han descubierto ahora los del Sol?
Porque después hay otros, por ejemplo, como Taberna Cinco Mares o Taberna O Secreto, uh-huh. que ya figuran, ¿no? Que ya estaban, ¿no? Pero bueno,
sí.
que son algunas novedades dentro de los recomendados. Repito, yo he hecho de menos algunos, pero todos los que están lo merecen, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más importante, ¿no? Que
no están todos los que son, pero son todos los que están. Esa frase clásica aquí.
El clásico funciona.
Sí.
10:52, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Les contamos enseguida más cosas.
Voces de A Coruña en Radio Voz.
¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández. Confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nelle 132, Cambre Rúa dos Muños 2. Cocinasjuliofernández.es.
Hola, ¿cómo vas con tu búsqueda de empleo?
No muy bien. O me falta experiencia, o soy demasiado mayor. Y además, los horarios son complicados para conciliar.
¿Has visto la oferta para asesor inmobiliario que ha publicado OCAN? El horario es libre y no hay límite a la hora de generar ingresos. Además, te forman ellos. Inscríbete en el apartado de empleo de su web OCAN.es. Estás a un clic de tu nuevo proyecto.
¡Hey!
¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre! Y aprovecha esta oportunidad única. ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre, sin número.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Coque Maya presenta en A Coruña Aunque Estemos Muertos Tour. Acompañado por toda su banda, ofrecerá un potente directo el sábado 9 de marzo en el Palacio de la Ópera. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza de Ourense y caviaproducciones.com.
Dampe, Dampe Cocinas. Diseñamos la cocina que tú quieres con sello gallego. Reforma tu cocina con carpinteros de confianza y 25 años de experiencia. Dampe, Dampe con N. Tienda exposición en calle Javier López López 25. Carpintería propia. Visítanos en Google o llámanos al teléfono 600-804-555. Dampe, Dampe con N. Cero de Costa, todas nuestras playas en una sudadera. Ven a Cero de Costa a conocer nuestra nueva colección y complementos de surf. Las playas de A Coruña en Santa Catalina 34. Síguenos en Instagram y participa en el concurso El vídeo de los estorninos de Voces de A Coruña en Radio Voz y podrás ser uno de los ganadores de las cuatro sudaderas Cero de Costa.
¿Necesitas cambiar tu cocina? En Cocinas Julio Fernández nos encargamos de todo. Reforma completa, fabricación de los muebles a medida y todo tipo de soluciones para aprovechar bien el espacio. Cocinas bonitas, llenas de detalles y listas para que tú las disfrutes. Cocinas Julio Fernández. Confianza y garantía desde 1977. A Coruña, Ronda de Nelle 132. Cambre Rúa dos Muños 2. Cocinasjuliofernández.es.
¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maia trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maia, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaia.com y ahorrarás.
Estás escuchando Voces de A Coruña en Radio Voz con Pablo Portavales y Loreto Silvoso.
10:57, acercándonos a las 11 de la mañana, le ponemos un poco de música, música recomendada por ustedes.
De la mano de Bonilla a la vista, la canción dedicada.
Me llamo Cristina. Le dedico a mi madre Ana la canción de Rocío Dúrcal, Cómo han pasado los años, que le recuerda mucho a sus tiempos y le encanta. Un saludo.
Cómo cambiaron las cosas y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos. Nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las se va.